Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio. Con mucho gusto los saludamos desde Montevideo, Federico Giurkovis y Alejandra Patrone.
Buena vida para todos. Hoy entrevistamos a Juan Pablo Terminiello, de la oficina de ACNUR en Buenos Aires, sobre la crisis de refugiados sirios y los distintos planes en Latinoamérica para recibirlos.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
La situación de desplazamiento forzado más grande del mundo es Siria. Hay más de 4,5 millones de refugiados salidos de su país y hay casi 7 millones de personas desplazadas internamente. Así resume la situación en ese país Juan Pablo Terminiello, oficial de ACNUR en Buenos Aires y con experiencia de campo en África y Asia.
Las cifras que aporta el experto se enmarcan en el conflicto que atraviesa Siria desde 2011. Si bien comenzó como parte de las manifestaciones populares en los países árabes registradas ese año, se convirtió en una guerra abierta cuando Europa y Estados Unidos intentaron derrocar al presidente Bashar al-Assad.
Hoy el territorio se ha convertido en un centro de disputa geopolítica de la que también participa el terrorismo yihadista y que mantiene en vilo a Medio Oriente y el mundo entero.
El flujo de migrantes y refugiados que abandonan Siria forman parte de la crisis humanitaria que desde 2015 se viene potenciando, también por lo ocurrido en países como Libia y Afganistán.
Y si bien América Latina, y más concretamente América del Sur, alberga apenas al 1% de los refugiados del mundo, varios países han comenzado a ofrecer programas específicos para los desplazados sirios. Entre ellos, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Chile. Hasta el momento, y según las cifras de ACNUR, unos 5.000 han llegado a la región.
La adaptación a esta nueva realidad tan distante de sus culturas y costumbres es uno de los principales desafíos, tanto para ellos como para las autoridades y la sociedad que los recibe.
Recientemente en Uruguay, los integrantes de una de las 5 familias que arribaron a ese país en 2015 han planteado su disconformidad por la situación en la que se encuentran e incluso reclaman poder irse a otro país.
Lo hacen mediante una acampada en Plaza Independencia, frente a la sede de la presidencia uruguaya, que ya lleva 3 semanas. Allí Sputnik dialogó con Ibrahim, jefe de la familia Al-Shabi.
Ellos trajeron nosotros por acá por una forma de cosas que podemos trabajar, vivimos bien, por parte de familia, porque estábamos nosotros en Líbano, sí. Un poco de complicado, y me engañaron nosotros, dije, todas estas cosas, y cuando llegamos acá, sí. Nada, y eso, no hay ni ayuda ni nada, aparte de niños y todas esas cosas.
¿Y es lo que están recibiendo ustedes ahora del gobierno?
Lo reciben solamente un poco de económica, ayuda, sí, parte una casa también, pero gracias por esa casa, pero al mismo tiempo que no hay trabajo. Nosotros vinimos acá para trabajar, para hacer una vida, ¿no?
Sí.
Está, y ahora no me dieron nada, aparte de trabajo, que hace 2 años estamos esperando trabajo.
No tienen trabajo.
No tenemos trabajo, por ejemplo.
O sea, tienen una ayuda mensual de dinero y la
exactamente,
casa.
Exactamente, eso no... está, nosotros pedimos volver por Líbano porque sabemos, Líbano contra Siria, ¿no? Lado de Siria. Por ejemplo, en Líbano yo vivo bien, vivo cada parte que está ayudando. El ACNUR que está ayudando lo que está trabajando en Líbano, ¿no?
Claro.
En Siria también vivo bien, bien. Pero acá pensamos que hay otra vida así para que puedan ayudar nosotros, ellos, por la línea, por casas y todas esas cosas. Pero cuando llegamos, que primero comentaron que no hay trabajo, ¿entendés? No encontramos claro. Trabajo, que hace 2 años estaban esperando a ellos, que no hay trabajo.
¿Y cuánto les pagan a ustedes? ¿15.000 pesos? ¿Cuánto es por mes?
Por mes son más o menos 40.000 pesos uruguayos.
Por mes, ajá.
No, por 15 personas, una familia de 15 personas. Uh-huh.
Más allá de la necesidad de mejorar los planes de acogida, el representante de ACNUR en Buenos Aires evalúa positivamente las distintas experiencias que se están desarrollando.
Compartimos la entrevista con Juan Pablo Terminiello.
Con nosotros, la voz del experto.
Juan Pablo, ¿cuál es la situación actual de los refugiados y desplazados sirios?
La situación de desplazamiento forzado más grande del mundo es Siria, porque Siria en este momento estamos pensando que hay más de 4,5 millones de refugiados sirios, es decir, sirios que han salido de sus países, que se encuentran en Turquía principalmente, en el Líbano, en Jordania, y que además de esos 4,5, dentro de Siria hay más de 6 millones de personas, o casi 7 millones de personas internamente desplazadas. Se estima que 1 de cada 2 sirios se encuentra forzadamente desplazado, como refugiado o como desplazado interno, como consecuencia del conflicto.
Históricamente América Latina fue y es una región tanto de acogida como de expulsión de sus habitantes por diferentes motivos. ¿Qué rol está llamado a ocupar en esta crisis?
Yo creo que eso es una de las fortalezas de la región, digamos, que tiene que seguir expandiéndose, es la capacidad o la posibilidad de que la región coopere con las crisis globales de refugiados, y un ejemplo de esa cooperación puede ser facilitando la recepción en nuestra región de refugiados provenientes, por ejemplo, de Siria. Y ahí hay algunas iniciativas que se han dado en la región que vale la pena destacar. Bueno, Uruguay tuvo su programa de reasentamiento con un número de familias en 2014. Argentina es un país que implementó un programa de visados humanitarios para facilitar que personas sirias, que tuvieran personas afectadas por el conflicto sirio, que tuvieran vínculos o nexos con la Argentina, de familiaridad, de amistad y demás, pudieran llegar a la región a través de un procedimiento simplificado de visas. Y también Brasil, que fue el país que adoptó un programa de visas humanitarios bastante abierto, que permitió que un número considerable de sirios pudieran venir a la región. Hay otros anuncios que se están trabajando, que esperamos prosperen en los próximos meses, como el de Chile y otros países de la región, que han manifestado cierta apertura, pero que, bueno, todavía no han avanzado en propuestas concretas, pero creemos que hay en ese sentido y que somos muy concretos de que la región tiene mucho todavía que ofrecer y que una de las vías para ofrecer es eso, es recibir en nuestra región a las personas que esclavan, digamos, que escapan de conflictos armados como el de Siria, como esta región lo ha hecho en otros momentos de la historia del mundo, ¿no? Pensemos en el periodo de entreguerras, pensemos al final de la Segunda Guerra Mundial, donde muchísimas de las personas que se desplazaban de Europa encontraron en América del Sur un lugar para reconstruir su vida, para instalar a sus familias, y eso se trasluce muchas veces en la historia propia de nuestros países.
Si bien dejan atrás una realidad compleja y peligrosa, llegan a territorios con grandes diferencias culturales, en los que la realidad económica no es favorable y el costo de vida elevado. ¿Cómo analiza ACNUR estos planes de inserción social de los refugiados?
Es complejo el tema de, digamos, los países de la región tienen muchas ventajas en términos de protección legal que se traducen a los sirios, es decir, que los refugiados lleguen a países donde se les garantiza documentación, que los refugiados lleguen a países donde se les garantiza su derecho a la educación, son cosas importantísimas, digo, estamos hablando de derechos fundamentales para que la gente pueda reconstruir su vida, que no se da necesariamente en otros países del mundo. Muchos de los refugiados sirios que llegan por ahí a Turquía, al Líbano, están sufriendo limitaciones en materia de acceso a derechos fundamentales. El tema es que, como decíamos antes, uno de los problemas tiene que ver con las medidas o las políticas para la integración local, porque son poblaciones que, al no tener redes, incluso al no manejar el idioma, requieren de políticas sostenidas para facilitar su integración, políticas que tienen que ser integrales, desde la cuestión de la educación de los niños, al idioma de los adultos y de los niños, a la cobertura de salud, y cómo hacer que esas personas puedan, en un plazo medianamente razonable, insertarse en la vida laboral, es decir, conseguir un empleo, desarrollar una actividad productiva o alguna actividad que les permita generar algún tipo de ingresos. Creo que hay un gran desafío todavía que se tiene que abordar en el tiempo. La región, como refugiados, ha recibido alrededor de 500, 700 refugiados sirios en los últimos años. Está también el programa de visados humanitarios. Algunos de los que llegan por visas humanitarias a Argentina pueden convertirse en, digamos, posteriormente por ahí pidan la condición de refugiado, pero también ese programa ha facilitado. No tengo los datos de Brasil, pero bueno, en Brasil, con el tema de las visas humanitarias, se habla de que alrededor de 3.000 personas provenientes de Siria han logrado alcanzar un entorno legal de seguridad en ese país. Es decir, la región no ha recibido todavía grandísimos números si uno los compara con los números globales, pero creo que como muestra de solidaridad es una muestra tangible que todavía puede ser desarrollada, ¿no?
Uruguay ha sido uno de los países en los que algunos de los refugiados plantearon malestar porque no se cumplieron sus expectativas. Al comienzo escuchábamos un testimonio en ese sentido. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Creo que siempre es una cuestión, sobre todo cuando estamos hablando de refugiados que llegan a través de programas como el reasentamiento o programas donde los gobiernos facilitan la llegada, una cuestión compleja siempre es manejar las expectativas que se pueden tener acerca de lo que los países de nuestra región pueden ofrecer a los refugiados. Creo que a veces cuestiones como la comunicación y demás pueden afectar, pero me parece que hay cuestiones que son centrales. A los refugiados, muchos de los refugiados que llegan a nuestra región de Siria vienen de contextos en los cuales no pueden, ni siquiera no están documentados, no pueden salir a la calle, no pueden trabajar, no pueden estudiar sus hijos en las escuelas. Creo que al margen de las desavenencias que pudo haber respecto de la cuestión laboral o los costos de vida, sí la región cumple en el sentido de garantizar esos derechos. No hay niños refugiados en nuestra región que no accedan a la escuela, digo, y eso es una conquista de nuestra región, eso es un ejemplo. Digo, en nuestra región la educación es un derecho que se le garantiza a todos los niños en general, con los desafíos que tenemos todos los países de América del Sur, pero digo, no hay una política que discrimine o que limite el acceso de los niños refugiados a la educación. A veces eso se pierde cuando la gente no encuentra un trabajo, un empleo, pero digo, pero no deja de ser importantísimo. Creo que por ahí lo que hemos aprendido de las experiencias de la región es que hay que prepararse mejor para la recepción y que también hay que ayudar a preparar mejor a la gente respecto de saber, bueno, qué es lo que va a encontrar en el país, digamos, a qué se puede aspirar. A veces el manejo de las expectativas es una de las cosas más complejas que se dan en estos casos. Pero creo que, como te digo, las muestras de la región son muestras concretas y muy importantes de solidaridad. La región tiene la capacidad de recibir gente y garantizar estándares de derecho que en este momento muchísimos refugiados sirios, por decir un ejemplo, no están viendo garantizados en los países donde están llegando, como poder ver que sus hijos retomen la escolaridad. Y eso en nuestra región, por suerte, yo creo que por ahora lo tenemos cubierto.
Mirando el conflicto sirio en su conjunto y las decisiones políticas que toman día a día los distintos países implicados, uno se pregunta, Juan Pablo, ¿qué se está haciendo realmente para solucionar el problema?
La única solución de fondo a la situación de los refugiados en este momento es promover la paz en los países de origen para que eventualmente los refugiados puedan retornar y recomenzar su vida en sus países, en su tierra, en sus naciones, en su patria. Los esfuerzos de los estados, de la comunidad internacional por asegurar la paz, por promover la paz, son fundamentales para encontrar una solución a los refugiados. En el interín, las medidas que se dan para atender a los refugiados que están saliendo también tienen que ver con la idea de una solución a largo plazo. Digamos, para construir la paz en Siria, una vez que llegue, esperemos pronto, o cuando llegue el final del conflicto a Siria, Siria va a necesitar médicos, va a necesitar jueces, va a necesitar policías. Bueno, muchos de los niños que hoy están como refugiados en Jordania, en Líbano, en Turquía, son la gente que el día de mañana va a tener que volver a Siria para reconstruir su país y para por ahí sembrar las bases de una convivencia pacífica. Si esos niños no reciben una atención, si esos niños no reciben educación, digo, el futuro de esa paz también se ve comprometido. Entonces, realmente los esfuerzos son múltiples. Hay que promover medidas de paz, pero a su vez la atención de los refugiados, garantizar la dignidad de los refugiados, garantizar el acceso de los refugiados a derechos fundamentales, como puede ser la educación, son también vías para construir la paz del mañana, para que no se vuelvan a repetir las situaciones que han llevado a que estemos en esta situación que es casi peor que la de la Segunda Guerra Mundial. Y no estamos hablando de un solo conflicto, estamos hablando de uno porque es el más importante, porque numéricamente, pero estamos hablando de una multiplicidad y agravamiento de conflictos que se ha dado en los últimos años, porque al margen de Siria tenemos la situación en Burundi, en la República Centroafricana, en Sudán del Sur, el país más nuevo, donde las situaciones de conflicto se han generado, se han mantenido y han forzado a millones de personas a tener que salir de sus hogares, o el deterioro de situaciones como el que se vivió en Afganistán en el último año, que también ha frenado lo que había iniciado como los procesos de repatriación voluntaria y continúan forzando a la gente a tener que salir en un mundo donde reaccionó ante la crisis de refugiados, no necesariamente con la apertura, sino con el cierre de fronteras, con el reforzamiento de los controles fronterizos, lo que favorece a las redes de tráfico y lo que estamos viendo en la televisión, que es que la gente en la desesperación por llegar a un lugar donde reconstruir su vida asume cada vez riesgos mayores para su seguridad, para la de su familia, recurriendo a redes de tráfico ilícito que están haciendo fortunas, jugando con la vida de las personas, jugando con la esperanza de las personas de encontrar una vida mejor, de reconstruir una vida en un entorno de seguridad.
Juan Pablo, ¿se da también una suerte de paradoja histórica con respecto a Europa, que supo necesitar de la comunidad internacional para que acogieran a sus refugiados, mientras que hoy mantiene una política de puertas cerradas para los migrantes en general?
El año pasado, cuando se dieron las situaciones en el Mediterráneo, con los números y las situaciones que hicieron pública, el alto comisionado habló de que la crisis de refugiados en el mundo no era necesariamente una crisis de números. Lo planteó como una crisis de la solidaridad. No solo están en juego en este momento números de personas que se mueven a través de la frontera escapando de las guerras, están en juego los valores con los cuales las sociedades, la comunidad internacional, los países quieren lidiar con esa situación. Y creo que la solidaridad y el respeto por los derechos humanos son las cuestiones que se están jugando. Es decir, en proteger a los refugiados hay obligaciones que tienen que ver con ser solidarios con aquellos que escapan de la injusticia, tiene que ver con el respeto y el valor que se le da a los derechos humanos. Creo que, digamos, se puede creer, digo, esto no es solo una crisis de números, los números de refugiados son muy grandes, pero no es que son inabsorbibles o inmanejables. Lo que pasa es que están en juego cómo se quiere lidiar con esa crisis, desde qué lugar jugar, desde qué valores, desde la defensa, de qué valores se quiere jugar. Digo, y en este contexto, bueno, preocupa el auge de la xenofobia, el auge de los nacionalismos, la imposición de leyes que buscan restringir, incluso criminalizar a la gente que está saliendo de sus países para salvar su vida. Creo que es eso lo que está en juego en este momento. Sí, bueno, Europa es un país que vivió grandes crisis de desplazamiento forzado y que en su momento encontró solidaridad dentro de Europa misma, como por ejemplo el caso de Hungría, que nosotros solemos recordar en 1956, cuando se produjo, digamos, los eventos de Hungría, 200.000 húngaros salieron de Hungría buscando protección y la encontraron en la Europa occidental. En meses, en menos de meses, esos 200.000 húngaros habían sido recibidos y acogidos en otros países de Europa. Y sin embargo, Hungría es uno de los países que probablemente tomó medidas más fuertes durante los últimos años en relación a los refugiados, reforzando sus políticas migratorias, adoptando leyes penales para lidiar con el ingreso de refugiados a su país y demás. Entonces, claramente esto es, tiene algunos niveles de paradoja histórica por cómo se están dando las situaciones. Pero bueno, se apuesta y se promueve que los países observen y respeten los compromisos que han asumido en el marco del derecho internacional de refugiados y en el marco de las normas internacionales y regionales de derechos humanos que están vigentes.
¿Se puede decir entonces que América Latina encara esta crisis y la situación de los refugiados de una manera totalmente distinta?
En un mundo que atraviesa una crisis de refugiados sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, con más de 65 millones de personas que han sido arrancadas de sus hogares por la violencia, por la persecución, por los conflictos armados, América Latina, o sobre todo el sur de América Latina, está en una situación bastante privilegiada, ¿no? Porque no hay grandes conflictos, la región alberga a un porcentaje bastante bajo de los refugiados del mundo, y además la región continúa dando muestras de solidaridad para con los refugiados. Guarda la particularidad de ser la única región del mundo donde 28 estados de América Latina y el Caribe han acordado un plan de acción común en relación a fortalecer la protección de refugiados, de solicitantes de asilo, de desplazados internos y apátridas, que se conoce con el nombre del Plan de Acción de Brasil, que fue adoptado en 2014. Los países continúan trabajando, digamos, dentro de los componentes, dentro de los programas que se plantean en ese plan para fortalecer los mecanismos de asilo, todo lo que tiene que ver con leyes de refugiados, procedimientos para identificar refugiados y digamos, y poder determinar la condición de refugiado, mejorar un poco la calidad y la atención en las fronteras, identificar a las personas que se mueven en contexto de movimientos migratorios mixtos para que aquellos que sean refugiados o que tengan necesidad como refugiados accedan a los procedimientos, prevenir el tráfico ilícito de migrantes, ¿no? Que pues es una situación que suele afectar muchas veces a los refugiados. También se trabaja probablemente con el principal desafío que tiene la región, que es desarrollar alternativas de asistencia e integración local de los refugiados. Porque si bien la región tiene estándares altos en materia de protección legal, en el sentido de que los refugiados que llegan a la región tienen acceso a procedimientos, tienen acceso a documentación, tienen acceso a derechos en niveles importantes, salud, educación, empleo, sigue siendo un desafío en esta región que tengan mecanismos para la integración local, que se desarrollen políticas que los ayuden a poder integrarse localmente, y sobre todo a partir de dos desafíos principales que son el acceso al empleo o los medios de vida sostenibles y el acceso a la vivienda.
¿Y cuál es la incidencia de la región en cuanto a la situación de refugiados en el mundo?
Uno tiene que pensar que América del Sur, es decir, los 10 países de América del Sur, creo que albergan al 0,5 o 1% del total de refugiados del mundo. Realmente la cifra es baja. Sí se destacan por ahí en América del Sur, se destaca una situación particular que es la de los refugiados colombianos en Ecuador y en Venezuela, donde realmente hay grandes números de refugiados. Estamos hablando de alrededor de 200.000 colombianos que se encuentran en estos países en calidad de refugiados o personas en situación asimilable a la de los refugiados. Entonces, esa sería la principal situación que ha generado desplazamiento en la región, pero bueno, también Colombia es un país que se encuentra transitando un proceso de paz donde se espera que se encuentre una solución y que la situación de los desplazados, ya sea los desplazados internos que hay en Colombia, como los refugiados colombianos en la región, digamos, eventualmente encuentren soluciones, ya sea a través de volver a sus países o quedar integrados en los países donde han llegado. Eso es América del Sur. Donde sí se plantea en nuestra región, en un sentido amplio, una situación más compleja, una situación preocupante, es en el Triángulo Norte de Centroamérica, donde la situación de violencia que atraviesa Honduras, El Salvador, Guatemala, con el accionar de grupos armados, grupos criminales, maras, grupos asociados al narcotráfico, está generando cifras preocupantes de personas desplazadas, que se reflejan en un aumento muy considerable de los números de personas que piden asilo, que piden protección como refugiados en otros países como los Estados Unidos, como México, como Belice, como Costa Rica, pero que también empieza a haber cifras alarmantes de personas que se encuentran internamente desplazadas por la violencia dentro de estos países.
¿Y cómo cree ACNUR que impactará en el continente la política migratoria de Donald Trump y sus anuncios de construcción de un muro?
Eso se vincula mucho con lo de Centroamérica, digo, porque en Centroamérica hay una situación que está generando desplazamiento. Gran parte de ese desplazamiento, o la mayor parte, va hacia el norte, y las medidas que eventualmente se tomen en los Estados Unidos o en México van a repercutir sobre la situación de esas personas que están saliendo buscando protección, muchos de los cuales son refugiados. ¿Cómo se reacciona ante eso? Bueno, insistiendo a los gobiernos que al margen, digamos, que en el marco de las políticas migratorias hay que mantener la diferenciación entre la situación de los migrantes, que pueden salir de sus países por una diversidad de motivos, y la situación de los refugiados, que son los que salen de sus países para salvar su vida, por su seguridad, por la de su familia, y frente a los cuales los estados tienen obligaciones muy precisas que surgen de la Convención de 1951, de las leyes sobre refugiados que tienen los países y que deben ser observadas, y esos refugiados deben ser protegidos contra la deportación o el regreso o la devolución a sus países, donde muchas veces su vida está siendo amenazada y donde en caso de volver probablemente vayan a perder la vida.
Hasta aquí la entrevista con Juan Pablo Terminiello, oficial de ACNUR en Buenos Aires.
¿Quién dijo esto?
Siria tiene unos 21 millones de habitantes, ¿no? Más o menos, y se calculan unos 12 millones de refugiados. ¿Cómo se soluciona esto? Ah, abramos fronteras, abrimos fronteras y recibimos a todos. Tenemos que saber que los refugiados necesitan ayuda, y está muy bien ayudarlos, pero que cuando estamos ayudando a los refugiados no estamos solucionando este problema, estamos solo poniendo parches y tapando agujeros, porque hasta que no se cierre el grifo, hasta que no se cierre la fábrica de refugiados, que es la guerra y la persecución, vamos a seguir teniendo refugiados.
Lo dijo María Guadalupe Rodrigo, monja argentina que realiza tareas humanitarias en Alepo.
Fue en diciembre de 2015, durante una conferencia que brindó en Murcia, España.
Esto fue Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.